Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad de ser, como dice nuestra promo, pero fundamentalmente implica una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa, una extensión académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica y una extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta todo ello en un entorno en el cual hay una proximidad con el otro, y esa proximidad hace que nos interpelemos, que nos convoque y que nos evoque a formar parte de ella, de Universidad Tecnológica Nacional, porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una cercanía, la cercanía de poder golpear su puerta, la cercanía de estar a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, la cercanía de la adaptación, porque ha hecho una adaptación activa a la realidad, una adaptación activa pospandemia, una adaptación activa a lo que requiere el estudiante, los estudiantes en todos los niveles, los estudiantes en todos los estratos, los estudiantes, ya sea aquellos que pasan de la secundaria a la universidad, como aquellos que ya somos adultos y queremos estudiar y queremos cumplir con ese objetivo de vida que fue ser ingeniero, por ejemplo, a lo largo de todo nuestro trayecto, y que quedó, y no hay asignaturas pendientes en la Universidad Tecnológica Nacional, porque en la Universidad Tecnológica Nacional podés estudiar y trabajar, porque en la Universidad Tecnológica Nacional podés trabajar y estudiar, porque la Universidad Tecnológica Nacional pasa a ser una puerta también para, si vos sos pyme, poder ingresar, porque hay convenios, porque hay trabajo, porque son generadores de puestos de trabajo, porque son generadores de orientación. Y en definitiva, también a la Universidad Tecnológica Nacional hay una perspectiva de género, que eso me parece muy importante, porque no todas las universidades lo tienen cimentado, lo tienen puesto en marcha, lo tienen ejecutado. Hay mucho eslogan de campaña, pero muy pocas veces se realiza y se ejecuta. Universidad Tecnológica Nacional, en definitiva, está para vos. Y hoy tenemos un orgullo, porque hoy en nuestro estudio no podemos pedir más que tenerlo a su rector. También está Lucas. Bueno, es lo que... No, también está Lucas. Muy importante.
Qué lindo que habla esta chica. ¿Vos
muy importante. Y esto significa que te tenés que quedar aquí, obviamente, porque Universidad Tecnológica Nacional, con Lucas Jiménez, Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y hoy con su rector aquí en el piso, sí, Rubén Soro, que yo lo cargo, cuando le diga lo que le digo se va a querer matar. No importa, está todavía acá. Estamos haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y ahora voy a engalanarme diciendo a mi rector, en este momento tenemos 200.000 oyentes por dial. Y por www.fmradiocultura.com.ar tenemos 4 millones de oyentes por plataforma. Tenemos convenio con Radio Francia, tenemos convenio con el Mercosur, tenemos convenio con la Universidad Tecnológica Nacional en cualquier momento. Así que les digo que también podés hacerlo a través de ese toque mágico que solo Google Play presenta, y podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. Y aquí estamos, obviamente, en vivo. Y si te digo en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional, que hoy nos manifiesta que estamos en vivo. Entre los cortes en el microcentro y el Servicio Meteorológico Nacional, significa que estamos aquí y en vivo. La temperatura, valor de referencia es Aeroparque, 20 grados 9. La humedad del 77%, disminuyó un poquitito. Luego tenemos la presión, 1008.2 hectopascales. El viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirte, para el día de mañana, porque esta noche vamos a tener chaparrones, va a estar con una temperatura que va a estar mínima de 14, máxima de 19, lluvias aisladas durante la madrugada, primera mañana mayormente nublado, durante la tarde lluvias aisladas y a la noche tormentas aisladas. Permanece el día jueves en la primera mañana y en la madrugada con lluvias aisladas y después parcialmente nublado. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actualizado y durante toda la semana te digo bienvenidos, buenas tardes, obviamente que estamos haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y aquí estamos con el ingeniero en electrónica, UTN, magíster en ingeniería en calidad, UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor, líder evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN. Estamos con Lucas Jiménez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Sorprendido de lo bien que habla usted.
Ay, le agradezco.
¿Usted no quiere hacer un programa de radio conmigo?
Sí, cómo no. Estaría haciéndolo en este preciso momento, claro. Pero podemos buscar muy otra bien. Hora cualquier no, no, cosa. No. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué Chocho, siente feliz. Estando con su rector?
Feliz. Sí, varias cosas. Primero, son situaciones... uno dice, el rector, y yo la verdad lo siento un amigo, y es como nos vemos cada vez que nos vemos y que estamos hablando, y la expectativa que generamos con todo esto, porque que el rector venga acá no es sencillo, no. Por las actividades que tiene.
Claro.
Y entonces, él asumió el compromiso y tiene 10 millones de cosas, y bueno, yo era como todo, en cualquier momento estaba esperando que diga, bueno, si me dice que no puede, ¿viste? Y bueno, nos sentaríamos los dos y estaríamos hablando de otra cosa.
Es
pero
más,
bueno.
Vamos a decir que Franca, con quien yo me comuniqué, sí, sí. Encantadora, me puso, vamos a tratar por todos los ¿viste? Medios, excepto que surja algo de último momento. Le quiero agradecer muchísimo a Franca, ha sido un placer establecer contacto con ella. Se nota la calidad humana.
Sí, sí, no. Bueno,
algo que hablamos siempre, pero es lo que genera él. Sí, yo sí. Creo que él no sabe lo que yo siempre le digo. Su apellido tiene que ver con él, porque su apellido es Oro, porque tiene mucha sororidad. Es algo que lo he percibido en todos los que han venido a este programa. Todo su gabinete, se podría decir.
Sí, sí,
porque
sí,
es un hombre que trabaja en gabinete.
Sí, sí.
Tienen un gabinete, y eso es importantísimo, y se escucha al gabinete. Y ahora hablamos con él, sin más presentaciones, que rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran, porque es un grande verdaderamente, el gran Rubén Soro. Un aplauso muy grande para Rubén, ahí va. Hoy nosotros dos no, es Rubén y punto. Agradezcamos que está Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que sorprendido de la hermosa descripción que hiciste de nuestra Universidad Tecnológica Nacional, de la academia, del extensionismo, y bueno, y en la persona de Lucas, un miembro de nuestro gabinete en todo lo que es la ciencia, la tecnología y la investigación. Comparto todo menos una sola cosita.
¿Qué?
De lo que expresaste.
Sí.
Dijiste que en la Universidad Tecnológica Nacional no hay asignaturas pendientes, y sí, tenemos muchas asignaturas pendientes. Estamos en el camino de reducir esas asignaturas pendientes, como también vos lo mencionaste, no solamente con esto de aportar a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, al extensionismo, uh-huh. a la academia, atravesado por una política de género, tratar de ser sustentable, sí, que lo sustentable dañe a las personas, ¿no? ¿Y por qué digo esto?
¿Por qué?
Un ejemplo, Jujuy. ¿No?
Sí.
Queremos lo sustentable, las energías limpias, el litio, pero a costa de de un sacrificio de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, un ejemplo burdo que doy, pero que tenemos que hacer que los avances tecnológicos y nuestra universidad, con la esencia que tiene, una universidad, como bien lo describiste, federal, atravesada por nuestras licenciaturas, por nuestras tecnicaturas, por nuestras carreras de grado de ingeniería, por nuestros posgrados, contribuyendo al avance tecnológico, pero siempre pensando en nuestra esencia, que es una esencia de una educación integral y de oportunidades, fundamentalmente.
Rubén, yo no hice una gran presentación porque tu currículum es muy extenso.
No, fue hermosa la presentación.
Me gustaría que vos me digas, ¿quién es Rubén Soro?
Ay, qué difícil que es hablar de uno mismo. Pero, a ver, yo creo que Dios me ha bendecido en conducir esta hermosa universidad. Lo digo siempre, así que no tengo problemas en repetirlo. Yo entré a la Universidad Tecnológica, no de casualidad, porque mi padre fue decano de la Facultad Regional de Córdoba, fue militante también de la política universitaria, y un poco me contagió eso. Yo había hecho un profesorado en disciplinas tecnológicas, venía de un colegio bachiller y a mí siempre me gustó la mecánica, laburaba en el taller con mi viejo.
Vamos a decir que sos oriundo de Córdoba, por si alguien no se dio cuenta.
No se nota.
Pero por las dudas.
Sí, y además digo que estoy contento porque mi club de fútbol, que es instituto, le ganó a Belgrano.
Es verdad.
De paso le mando un saludo, como vos le mandaste a Franca, a todo el equipo.
A todos.
A Estefanía, a Jazmín, a Fernando, que es también un amigo que trabaja con Frank y que es de Belgrano, así que bueno, a Lauri, a todo el rectorado.
Ahora lo vamos a hacer extensivo absolutamente a todos y todas.
A todos y a todas. Sí. Pero me picó ese bichito de continuar más allá del profesorado con ingeniería.
¿Y por qué elegiste ingeniería, Rubén?
Porque me gusta mucho la mecánica. Bien. Hice ingeniería mecánica y me gusta mucho la matemática, la física, que son las herramientas, digamos, para la ingeniería.
La base.
Y bueno, y la verdad que no participé mucho los primeros años en la vida estudiantil profunda, que digo yo, que no es solamente, estaba casado, ya tenía hijos, entré de 24 años, ya era papá, hacía 3 años de mi primer hijo, Rubén, y después vino Santiago. Entonces no.
¿Y fuiste de los que elegiste la Universidad Tecnológica Nacional porque necesitabas trabajar y estudiar al mismo tiempo?
Totalmente. Era lo único que me permitía el horario nocturno. Claro. Yo salía de la fábrica a las 4, 16, 18 se marcaba la tarjeta, claro. 16, 18. Y llegaba a casa y tomaba un mate, pegaba un baño y a las 6 entraba y salíamos a las 23 horas. Y bueno, la Universidad Tecnológica Nacional es realmente la que daba la oportunidad, desde su esencia, desde su nacimiento, de que los trabajadores y los hijos de los trabajadores puedan estudiar.
Desde la Universidad Obrera.
Desde la Universidad Obrera, una educación que fue algo muy linda, la creación en el 48.
Fantástico.
Y en el 49, la gratuidad de la enseñanza, y muchos derechos, pero también obligaciones que teníamos que afrontar como estudiantes, como graduados, para aportar nuestros conocimientos al sector, fundamentalmente, de la producción del trabajo, ¿no?
Me nombraste a papá.
Sí. Mi viejo, no lo tengo más, él se fue joven, se fue a los 67 años, en el año 2007 falleció, pero indudablemente que nuestros padres, nosotros los adoramos, que tienen sus errores, que como los tenemos nosotros también, ¿no? No hay un manual para ser padre, pero me dejó cosas positivas, una de ellas es el amor a la universidad.
Lo percibí.
Y bueno, y después empecé a militar, cuando ya terminaba de cursar, cuando me di cuenta que no alcanzaba con estudiar y adquirir un conocimiento y que ese conocimiento sea individual, sino que teníamos que militar nuestro derecho como estudiantes, como docentes, como universidad, fundamentalmente. Me disparó mucho el tema de la ley de educación superior.
Claro.
Militamos en contra de algunas cosas y fundamentalmente de un artículo que decía que nuestra Universidad Tecnológica Nacional dejaba de ser universidad para ser un instituto superior.
Sí.
Porque no teníamos la universalidad de los conocimientos, éramos
ingeniería.
Eso
gravísimo.
Nada más.
Sí.
Con la lucha logramos que haya un artículo que diga, a excepción de la Universidad Tecnológica Nacional por su jerarquía, su tamaño, su federalismo.
Sí.
Entonces yo creo que con la militancia, con la lucha, se revierten un montón de situaciones como las que hoy estamos atravesando. Por eso,
Rubén,
tenemos
asignaturas. ¿Qué es ser militante?
Pendientes. Ser militante es sentir la pasión, las ganas, el deseo, tener la fuerza, el compromiso y la voluntad de defender lo que creemos que es justo, no solamente para nosotros, sino para un grupo, claro, de personas que persigue fundamentalmente la justicia social, el bienestar de todos, ¿no? Y que entienda que la política, y esto es una frase hecha, pero yo la siento, no debe beneficiar a pocos, sino que debe beneficiar a quienes nos sostienen fundamentalmente.
Qué bien lo que decís. Es una frase que la siento. Estamos tan acostumbrados a escucharla, pero qué distinto es cuando uno lo siente en la mayoría de las cuestiones de la vida.
Tal cual.
Contame, hasta que llegaste a ser rector de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, de la Universidad Tecnológica Nacional. A ver, ni me lo imaginaba. Yo militaba, peleaba. No era fácil aguantarme a mí, porque yo siempre digo que los que me escuchen y los de la tecnológica, nuestro Consejo Superior, nuestra autoridad, nuestros jóvenes, todos me conocen que generalmente pido permiso, planteo el problema, y si la puerta está abierta, entro y conversamos de lo que creemos que es lo necesario para nuestra universidad. Y si la puerta me la cierran, la golpeo, y si no me la abren, la volteo.
Qué bien.
Porque creo que esa es la militancia realmente. Qué y bueno, bien. Y terminé los estudios y vine a trabajar acá a Buenos Aires en el 97 con el ingeniero Broto como rector. Estuve 8 años de secretario de Bienestar Estudiantil. Un área muy linda, ¿no? Porque está el tema de las becas, de la salud, del deporte, de todo lo que contribuye a ayudar a que se cumpla el sueño de nuestro estudiante de recibirse. Desde una posición nacional, una universidad federal con 30 sedes, es difícil llegar, pero sí fijar los lineamientos de la política que cada Secretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestras facultades tenía que llevar adelante. Y bueno, y el ingeniero Broto me enseñó mucho, digamos, en esto. Yo siempre lo tuve como una persona, como un líder.
¿Qué le dirías hoy a él?
Que él también se nos fue hace poquito.
Lo sé, por eso.
Se lo pude decir antes de que me pude despedir de él y decirle gracias por todo lo que me enseñó, porque entendí que mi cambio necesitaba un cambio, porque era muy prepotente yo en mi defensa, y él me dijo, tranquilo, sin prisa, pero sin pausa.
Qué bien.
Y hay que hacerse entender de otra forma.
Qué bien.
Me enseñó mucho de la política universitaria, y bueno, y ahí empecé con él. Después
y de la
fui,
vida.
De la vida, después fui secretario de Relaciones Internacionales, asesor del rectorado. Me fui a Córdoba 4 años como secretario de Extensión Universitaria, donde también aprendí mucho. Porque la extensión hay que comprenderla, que es la universidad que sale al medio, pero que también acerca a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, acercarlas a nuestra universidad.
Fundamental.
Fundamental.
Es más, la proximidad que tiene la Universidad Tecnológica Nacional es extraordinaria.
Es extraordinaria. Y bueno, y después de esta Secretaría de Extensión, fui vicedecano de la Facultad Regional Córdoba, pero no asumí porque en el medio nuestro decano lo eligieron rector, el ingeniero Ayaza. Entonces hicimos una asamblea en Córdoba que me eligió decano por 4 años, y después, bueno, tuve esto que para mí, que no lo busqué, y lo digo sinceramente a esto, pero que para mí es un honor conducir lo que creo que es la única universidad federal del país con esta esencia que hablabas vos y que confirmo yo, que es la única federal comprometida con, en este caso, con la ingeniería de nuestro país, pero aportando soluciones que puedan fijar las políticas de Estado, de gobiernos municipales, provinciales, nacionales, de organizaciones, de empresas, porque también, repito algo que siempre digo, creo que no somos consultoras privilegiadas del Estado, somos consultoras estratégicas del Estado.
Así es.
Por eso, y quedan muchas asignaturas pendientes. Todavía hay muchas personas que no pueden estudiar, hay muchas personas que ni siquiera saben dónde se encuentra la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces tenemos que seguir educando y haciendo que nuestro conocimiento sea realmente democratizado.
Rubén, y cuando te dijeron sos el rector, ¿qué sentiste?
Y bueno, un desafío muy grande, y también lo he dicho siempre y no tengo vergüenza de decirlo, mucho temor. No temor al fracaso, ¿no? Sino de estar a la altura de semejante desafío, pero me encontré con algo fantástico y que no sé si es ego lo que voy a transmitir, pero siempre me gustó formar equipos, ¿no? Sí. Desde chico, desde los equipos de fútbol hasta los equipos tecnológicos, digamos. Y me gustó formar equipos y sumamos de distintas vertientes, ¿no? Que estaban de acuerdo con nuestra política, que venimos de hace 30 años con la política estudiantil, de graduados y de docentes, de sumar algunas otras opiniones que hoy también están en nuestro gabinete, de trabajar todos juntos, y tengo la suerte, no solamente Lucas, que está acá presente, sino todo mi gabinete, que es muy comprometido, muy colaborativo, que nos reunimos, que definimos la política, la definimos entre todos. Y algo también que me enseñó el ingeniero Broto, saber delegar.
Qué bien.
No querer hacer todo uno solo, porque solo nada se puede hacer solo.
Qué bien. Rubén, a nivel política educativa, ¿qué balance podés hacer en la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Qué se hizo y qué resta?
Bueno, sí, mira, nosotros en esta gestión, cuando estábamos en campaña, recorriendo nuestras 30 sedes, de decir esto que dijiste vos, ¿no? De hablar de los pilares fundamentales, que del extensionismo, de la academia, de la ciencia y la tecnología, agregar el tema de la política en género, que nos falta mucho, pero que estamos avanzando. Sí. También le mando un gran saludo a la Unidad de Género y Diversidad de nuestra universidad, a Gabriela Mariño y a todo su equipo, a través de la Secretaría de Coordinación General de Juan Carlos Agüero, pero hacerlo en serio, realmente en serio. En la última reunión del Consejo Superior se aprobó el manual de lenguaje, ¿no? O sea, existe inclusivo. Bueno, estamos formando la unidad de géneros en las 30 sedes de nuestro país. Estamos tratando de ayudar a que se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cosa que desde ya digo que es imposible. ¿No? Han pasado más de la mitad de los años desde que se fijó esta agenda y no hemos alcanzado ni un 20% de los objetivos.
Pero lo que pasa, Rubén, que dentro de todo ustedes la luchan para lograrlo. Porque para algunos quedan los ODS, en los ODS quedan hermosos.
Sí.
Pero hay que ejecutarlos.
Sí. Muchos hacen referencia a los ODS 2,
permanentemente.
A los ODS 5, qué sé yo. Pero realmente tenemos que trabajar para tener un mejor mundo, porque, y esto no es de ninguna película, porque nos vamos a quedar sin mundo si no hacemos algo.
Exactamente.
Entonces,
el medio ambiente habla.
El medio ambiente habla, tal cual.
Y grita. Como en muchos casos.
Sí. Pero bueno, el desafío, el temor que sentí, vuelvo a decir, se fue yendo, porque me pasó como decano en Córdoba también, ¿no? Uno cuando logra algo, decís, bueno, ahora es el momento de sentarse, de gestionar y de estar a la altura, porque estar a la altura de nuestra universidad significa que nuestra universidad siga creciendo, ¿no? No te olvides que nosotros fuimos muy rechazados en los principios de la universidad obrera, cuando éramos los ingenieros de fábrica, ¿no?
Sí.
Que tenían que ir al taller a juntar viruta. Y y bueno, algunos, que yo digo, los gorilas de esos años, no nos consideran como ingenieros.
Pero se han logrado imponer. Hoy en día los mejores ingenieros te dicen de la UTN.
Ninguna duda, aportando el 40% de la cantidad de grados de ingeniería en el país. Otra asignatura pendiente, aumentar la cantidad de grados, por supuesto. Que un poco nosotros como Consejo Interuniversitario Nacional, que aglutina a todas las universidades públicas del país, hicimos un documento, ¿no? Sosteniendo y exigiendo que los candidatos a presidente de nuestro país digan lo que piensan y qué van a hacer con la educación pública. Bueno, algunos fueron sinceros, como Bullrich.
Fundamental.
Ella dijo lo que quiero decir pública. Dijo que tenemos el 50% de los extranjeros, no sé dónde sacó esa estadística, es realmente muy triste.
Sí, salió Scilione.
Claro, bueno, Milei expresó que la universidad pública, no sé, les tiene que dar un voucher.
Sí.
Bullrich, y ya lo sufrimos. Los otros no me hace falta
eso
que me lo digan.
Eso te iba a decir, ya lo vivimos.
Los otros no hace falta que me digan qué quieren de la universidad, porque ya tuvimos 4 años de macrismo, en donde nuestras universidades no se construyó un metro cuadrado, en donde no había equipamiento para ciencia y tecnología, no había ni el equipar ciencia, ni el construir ciencia, ni las becas Belgrano, ni las becas Progresar.
No había salud.
No había salud. Nuestros científicos eran realmente, voy a utilizar una palabra muy cordobesa, ninguneados.
Sí.
Y simplemente la sostenían, no la pudieron arancelar, porque nunca lo vamos a permitir a eso, pero la sostenían, digamos, como una carga, no como realmente...
Bueno, destruyó las escuelas de oficio.
Todo. y quienes no entiendan que con la educación se puede salir de cualquier crisis contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, realmente no entiende de qué se trata las políticas de Estado que hacen bien a una patria.
Presente y futuro para vos de la Universidad Tecnológica Nacional.
El presente que estamos viviendo creo que es bueno, porque estamos en las agendas, hoy por hoy sí. Estamos en la agenda de las políticas públicas, y nuestra universidad creo que está a la altura de dar respuesta, no solamente a lo fundamental que es la educación, ¿no? Con nuestro claustro más importante, sí, que son nuestros estudiantes. Y con esto no quiero desmerecer, todo lo contrario, quiero reconocer al claustro docente que se bancó una pandemia, que no se reconvirtió y que sigue comprometido en educar a nuestros jóvenes, a nuestros compañeros no docentes que ayudan también a lograr, sí, el objetivo de que nuestros estudiantes se gradúen. Desde
es que sin no docentes no habría docentes.
Por supuesto, desde que limpie el baño hasta que los que confeccionen el título, todos son importantes. Y nuestros graduados que nos representan en el lugar donde les toque trabajar, dejando muy bien parada siempre la Universidad de Tecnología Nacional.
Sí, tienen puesta la camiseta.
Ese es el presente.
Alguien dice estudié en la UTN y la otra persona estudió en la UTN, ya son hermanos del alma.
Así
inmediatamente
dice. No me gusta utilizar el término que muchos utilizamos de que somos una gran familia. Nunca me gustó ese término, como otros, ¿no? Que dicen la vara está alta. Yo creo que la vara nunca está alta. Siempre se la puede
superar. Pero qué
superar.
Bueno, vivirlo como una familia, vivirlo, sí, como un hogar, sí, porque sí, la universidad en muchos casos es el hogar de muchos.
Sí. Y bueno, y el futuro es seguir en esta línea, seguir formando ingenieros, aumentar la cantidad de graduados, rediseñar nuestros planes de estudios. En el Consejo Interuniversitario Nacional se habló mucho de esto.
Sí,
hay
lo
mucho,
sé.
Hay muchos rechazos por ahí de acortar las carreras, pero creo que tenemos que acortar un poco las carreras. Hoy la demanda, el mundo lo necesita. Tener
Rubén, y en relación también a algo que hablábamos con Lucas en otros programas, una duración de 6 años. Vos sabés que los jóvenes hoy te dicen es una vida.
Es una vida.
En cambio, si de a 2 años tenés tecnicaturas o tenés títulos
intermedios.
Exactamente, creo que va motorizando y va generando hasta la continuidad y a su vez poder trabajar.
Exacto. Bueno, mira, es muy interesante tu comentario. Estamos en eso, estamos logrando títulos intermedios en la mayoría de nuestra ingeniería. Cuando las ingenierías eran de 6 años, se pasaron a 5,
sí,
pero que los contenidos se comprimieron.
Claro.
No bajamos la cantidad de contenido. Un año menos, pero con carga horaria muy similar. Estamos tratando de diseñar nuevos diseños curriculares, ver si se pasa 4 años las ingenierías con título intermedio y también con reconocimiento de trayectos formativos y reconocimiento,
eso,
del saber.
Fundamental.
Porque hoy decimos que un chico se fue en segundo año y abandonó.
No.
Entonces tenemos deserción y degradamiento. Pero si nosotros le certificamos su saber de los 2 años, y hay una posición egoísta tal vez en lo que digo, le estamos certificando el saber al chico, le estamos tratando de generar que pueda conseguir un empleo.
Las dos cosas.
Y nosotros como universidad mejoramos los índices de la deserción.
Porque eso
no
es incentivo.
Fue una decisión, se fue con ese certificado del saber y hizo su vida a partir de ahí, y para nosotros deja de ser un degranamiento y una deserción.
Exactamente, coincido plenamente. Creo que es parte del futuro.
Así
del
es.
Presente y del futuro.
Así es.
Hablamos mucho también sobre políticas de género y es algo que ustedes lo han arraigado mucho, y más vos como rector. ¿Qué significó implementar esto en la universidad?
Bueno, vos sabés que es un tema en la cual, y te digo, yo lo estoy aprendiendo, ¿no? Tengo 61 años, pero estoy aprendiendo.
Sos joven, Rubén.
Estoy aprendiendo mucho porque vos sabés que nuestra generación. No sé, yo iba al colegio secundario y tal vez veníamos hablando con Lucas de eso, ¿no?
Para ser rector es un rector joven.
Gracias.
61 años, no, sos muy joven.
Veníamos hablando con Lucas de esas épocas en la cual por ahí uno hacía un chiste y hoy es considerado que yo está haciendo bullying, ¿no?
Sí.
Y en mi época no era así.
Sí.
Pero gracias a Dios que hemos aprendido de que sí, que tal vez estábamos haciendo inconscientemente un daño a una persona, sea hombre, sea mujer, o sea del colectivo que tenga que
el
ser.
Que fuera.
Y bueno, estamos aprendiendo y en esto nos están ayudando mucho nuestras mujeres también. ¿Por qué? Porque en nuestra universidad eran todos hombres.
Claro, por eso te lo pregunto muy específicamente. Pero, algo claro, más machista que la ingeniería.
Y, es... que la tecnológica.
Claro.
¿Por qué no? Porque
por se estudiaba de noche. Hay que implementar una política de género en la universidad tecnológica.
Después fueron cambiando porque nuestras mujeres empezaron a participar de la parte académica, a
y
cursar.
Hay más mujeres en ingeniería.
Sí, sí, la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería en sistemas, fundamentalmente
cambió
estas tres ingenierías. No solamente que tiene muchísimas mujeres, sino que las estadísticas dicen, y que no se me enojen los hombres, de que son mucho más eficientes, más eficaces, que se reciben más rápido, con mejores calificaciones que los hombres.
Sí, pasame el CBU después, no te hagas problema. Cuando tenés, cuando te gusta un cortado, ¿es uno o dos de azúcar?
No es azúcar, no es, tomo azúcar.
¿Es edulcorante?
Soy diabético, edulcorante.
Edulcorante. Ante la duda, todos nos gusta dos.
Y uno.
Ah, muy
yo
bien.
Yo uno,
¿no?
Uno solo.
No, claro.
Uno.
Digo, porque vamos a decir que llegó cortado. Entonces, Lucas está tratando de, como puede, hacer el gesto uno, dos, tres. Es más sencillo hacerlo en vivo, más sencillo y listo. Ahí está, no hay problema. Así que, ¿usted es con azúcar, Lucas?
Sí, con azúcar.
Muy bien,
azúcar.
Usted es con azúcar y muchas nuestro gracias. Rector es con uno, ¿puso uno? Muy bien, uno. Ya más o menos sabe, de edulcorante. Bien, esto es lo que tiene que ver con política de género. Ahora vamos a la extensión académica. ¿Cómo la vivís, Rubén?
La extensión universitaria.
Exacto.
Perdón, te hago un
sí, Lucas, dale.
Porque nos están escuchando todos nuestros compañeros de gabinete.
Exacto.
Y digo, a todos los que nos están escuchando, como se darán cuenta, ahora Alejandra nos está tomando examen de todo lo que venimos hablando. Empezó claro. Con género, Gabriela, Gaby, ya escuchaste. Ahora va pasando por cada uno claro. Y está tomando con Rubén lo que vimos con cada uno de ustedes.
Yo estoy tomando
así
nota
que
de todo.
Están tomando todo a ver si,
todo, tienen,
si no le mentimos.
Tienen todos
si no
10.
Le mentimos. Hasta acá vamos bien.
Todos 10 tienen. Sí.
Y la extensión universitaria es fundamental.
Claro.
También, como lo mencionamos a Gaby en género, lo menciono a Federico Olivo, que me dice que es de extensión. Y a través de él, a los 30 secretarios de extensión de nuestras facultades, ¿no? Hemos entendido que es la única forma de trabajar en equipo y con estas distancias que tenemos desde Tierra del Fuego a Resistencia, de Buenos Aires a Mendoza, en 30 sedes, teníamos que empezar a trabajar en redes. Con nuevas tecnologías, en algo muy importante que son nodos, pero ya no nodos geográficos, sino nodos temáticos,
sí.
Aglutinar nodos temáticos y transformar nuestra universidad. Hay tanto para hacer por extensionismo, no es solamente dar cursos de capacitación.
Obvio.
Es mucho más, ¿no? Es la cultura, como leo ahí, Radio Cultura,
sí.
Es llegar a través de la universidad, porque quienes piensen que lo que estudiamos ingeniería estamos divorciados de la cultura y del arte, se equivocan. Yo creo
muy
que
equivocado.
La ciencia y el arte van de la mano y lo demuestran hechos de toda
exactamente.
La historia.
Exactamente. Rubén, ahora voy, justamente tomando nota, no me he dado cuenta, a la universidad vinculado a las políticas de extensión tecnológica. ¿Cómo vienen en lo tecnológico?
No, venimos bien. Mirá, a veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos en nuestros profesionales, en nuestros docentes, en nuestros graduados, en nuestros estudiantes, ¿no?
Claro.
Estamos tratando de disminuir esa distancia temporal que había entre las universidades tradicionales del siglo XIX, el pensamiento de nuestros docentes del siglo XX y los estudiantes del siglo XXI.
Claro.
Entonces, tratar de entender, digamos, hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Que son cosas que se vienen.
Sí.
Porque todo lo que puede pensar la mente humana se puede realizar.
Exacto.
No estamos aptos a pensar ni a imaginar lo divino.
Exacto.
¿No? Porque tal vez sea muy peligroso y no estamos aptos para eso. Pero todo lo que la mente humana piense se puede llevar adelante. ¿Quién iba a pensar, ¿no?, que había un dibujito animado de mi época, vos sos más joven,
sí,
que eran los supersónicos, que había tipos volando,
claro,
llamando por un teléfono, una antenita,
sí,
y bueno, y después aparecieron los celulares,
sí,
y un tal inteligente artificial.
El zapatófono.
El zapatófono de la gente era, 86.
Era una bueno, era y...
¿Me entendés? Cosa que yo decía acá, que todo fantasía, ¿no? Lo que la mente piensa se puede llevar adelante, se puede llevar. Entonces, tenemos que, sí, regular ¿no? Claro. Por el bien de la humanidad, para que la tecnología esté al servicio, hasta dónde. Y bueno, y las nuevas tecnologías van de la mano con la Universidad Tecnológica Nacional.
Hay algo, Rubén, que también me parece muy importante, la Universidad Tecnológica Nacional, que es que le dan práctica y le dan expertise a los estudiantes. No es únicamente un título, sino que se van con una formación. Una cosa es información y otra cosa es formación. Acá son formadores, y eso me parece que hay que rescatarlo, porque a su vez tienen muchísimos convenios con empresas en donde ya salen con un trabajo.
Sí, y estamos tratando, ¿no? Porque a veces la nosotros decimos que no nos van a nuestros diseños curriculares no lo van a armar la, las necesidades del mercado ni las empresas, ¿no? La fijan las políticas de Estado y lo que realmente nosotros creemos que tiene que ser nuestra universidad. Pero sí entender que cuando el mercado, las empresas nos demandan una asesoría, una capacitación, un desarrollo, lo que sea, tenemos que estar en los tiempos que necesitan, ¿no? A veces nos demoramos mucho como universidad en dar respuesta y por lo tanto quedábamos afuera como universidad. Pero hoy creo que ha cambiado mucho, que hemos entendido a través del extensionismo, a través de nuestros profesionales, que tenemos un potencial humano muy interesante. Cuando yo fui decano en Córdoba, un mandato durante 4 años, siempre me preguntaba, tenemos en la Facultad Córdoba, ¿no? 10 centros de investigación, 10 grupos de investigación de distintas temáticas, de la distinta ingeniería, de las distintas tecnologías. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo investigación aplicada o estamos únicamente viendo, no sé, el sexo de los ángeles?
Sí.
Y recorrí a cada uno de los grupos, de los centros, y vi que era fantástico muchas cosas que se estaban haciendo que no se daban a conocer o que no le dábamos la oportunidad a esos investigadores de salir a ofrecer lo que estaban investigando, no solamente a las empresas, sino también a los municipios, a la provincia,
a
la nación y fundamentalmente a la comunidad que nos sostiene.
Claro.
Y bueno, y eso es lo que queremos también hacer a nivel nacional, tratar de lograr ese sueño, que nuestras 30 facultades sean la referencia de la tecnología, el servicio de la comunidad en cada uno de los lugares donde funciona.
Bueno, eso se percibe en los hechos, lo que estás diciendo. Por ejemplo, cuando los referentes de los 30 universidades a lo largo y a lo ancho del país fueron, por ejemplo, Vaca Muerta.
Exacto.
Cuando estuvieron en Tandanor, hablé con Miguel Tudino, el presidente, les mando un cariño muy grande absolutamente a todos, que fue hermoso tener a la Universidad Tecnológica Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, no son palabras, son hechos.
Fuimos
están
a Tandanor.
Yendo a los lugares. Nombro dos para decir todo el
a
país.
A Vaca Muerta, fuimos a ITEC, tenemos ganas de nuestro Consejo Superior en octubre. Primero iba a ser en Puerto Madryn, pero lo mejor, si nos alcanza la plata y si las ganas están, de ir a Bariloche, al INVAT. Y nuestros decanos, que son cada uno de nuestros decanos en las 30 facultades, es el rector de su lugar. Bueno,
y
ellos
es la verdadera
también,
federalización.
Ellos también hacen mucho por su comunidad.
Es la verdadera federalización.
Es la verdadera federalización.
Porque allí se reconocen y se conocen y se interpelan y se convocan y se evocan.
Y podemos demostrar que se están haciendo cosas muy importantes en nuestro país.
Exactamente.
Porque si bien la inflación...
Es verdad lo que decís.
La pérdida de valores que pasa en el mundo, que está pasando en el mundo, no podemos negar de que hay una economía creciente, que la rueda sigue girando a pesar de las crisis. Y no podemos entrar, digamos, en esta discusión que la universidad no es importante. Por favor, yo realmente estoy muy preocupado y me dolió mucho cuando escuché expresiones de que nuestras universidades están vacías, que el 50% son extranjeros. Un desconocimiento muy grande. Yo me pregunto, ¿esta gente no estudió en la universidad? ¿No sabe que nuestros 5 premios Nobel salieron de la universidad pública? ¿No saben que los dirigentes políticos salen de las universidades? Así como el peronismo en su historia, todos sus dirigentes salían de los sindicatos, de la parte del radicalismo salieron de la universidad. Entonces tenemos que volver a eso. No podemos permitir que los libertarios, y voy a ser claro en esto, o aquellos que tienen pensamientos parecidos a esto, es muy peligroso que conduzcan nuestra patria.
Bueno, es muy sencillo, si hablamos de libertarios o de derecha, extrema derecha o lo que fuera, decime cómo viviste durante el gobierno de Mauricio Macri, cómo vivió la educación pública. Con eso ya está, no necesitas
ni
otra cosa.
Ni un metro cuadrado
Reiteralo.
Ni un metro cuadrado de construcción en nuestras facultades, lo vuelvo a reiterar.
Reiteralo.
7 meses de demora en gastos de funcionamiento, no teníamos ni para pagar la luz. Los pocos producidos propios que podíamos generar en esa recesión era para que no nos corten la luz. Vuelvo a decirlo, los científicos totalmente olvidados, únicamente se daba clase y tratamos de sobrevivir. Hoy tenemos apoyo de becas para nuestros estudiantes, becas de vuelvo a insistir, Belgrano, progresar, becas propias de nuestra universidad que asignamos un presupuesto para ayudar a nuestros estudiantes, para que los graduados formen parte de nuestros equipos de capacitación, de formación, de consultorías, de desarrollo. Hoy nuestros docentes queremos jerarquizarlos, estamos haciendo planes de beca de iniciación a la docencia, de que han conseguido su estabilidad laboral, sus derechos políticos a través del artículo 73 del convenio. Bueno, muchas cosas que estamos haciendo para jerarquizar nuestra planta docente, del docente que está al frente del curso, del docente investigador, de nuestros estudiantes, de nuestros graduados y de nuestros no docentes, que también hemos pedido más categorías iniciales porque no hace falta el recurso humano del personal no docente, y categorías intermedias para concursar. Hacemos un esfuerzo muy grande, pero somos acompañados por el gobierno, eso lo tengo que reconocer y agradecer. Bien. Y el SIN, que está formado por dos bloques, un bloque peronista y uno reformista, en eso estamos agradecidos de este ministro de Educación, de este secretario de Política Universitaria, que están comprometidos con la educación superior.
¿Qué te genera como rector que pueda volver la derecha?
Me genera, bueno, si me voy, cuando te decía hace muchos años atrás, cuando tenía otro pensamiento, diría una mala palabra. Me genera mucha tristeza, mucho dolor, mucho temor, pero también me generan ganas de pelear, de luchar, porque son ciclos que se pueden dar, pero que terminan fracasando estas políticas de recorte, de trabajar para algunos y no entender que la educación es un sustento muy importante, como es la salud, como es la seguridad, como son temas, como es la producción, como es el trabajo, y no todo es privatizar y entregar nuestros recursos humanos a los grandes capitales internacionales. Bien. Entonces, yo sé que eso es corto, y si no, vean a los países que han sido gobernados por este tipo de ideologías cómo le ha ido. Bien. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Yo no lo tengo, te darás cuenta que tengo una postura tomada, pero hay que lograr un
Pero está
un
bien, equilibrio. En la vida hay que tener una identidad y una columna vertebral. Es así, un árbol tiene raíces, después se explayan las ramas, pero hay que tener raíz, si no, no tenés cordura.
Así es.
Y te quiero preguntar también en relación a todo esto, porque hay un gran trabajo que también han hecho en un determinado momento, yo te dije, Universidad Nacional de Avellaneda, porque me dejó un mensaje Jorge Calzón,
sí.
Y me parece que el trabajo que ustedes hacen, vinculado a las distintas universidades también, y al trabajo interdisciplinario a nivel nacional e internacional, vamos a decir, es fundamental, porque en ese intercambio está la potencialidad, ¿no es así?
Totalmente. Bueno, mira, con el sistema educativo nacional, todas las relaciones interuniversitarias, nos estamos fortaleciendo mucho como universidad tecnológica, porque hay que relacionarse, hay que ver lo que están haciendo los otros también, y hay que ayudar y dejarse ayudar para los objetivos que es uno solo, ¿no? Que es la defensa del derecho que tenemos todos a poder estudiar.
Es un derecho.
Y a poder trascender en lo que nosotros queremos como nuestra universidad. Y indudablemente también que la internacionalización de nuestra universidad, nos falta mucho por hacer.
Pero lo empezaron a hacer muy bien.
Nos falta presupuesto para poder aguantar un montón de programas. También nos ha ayudado en esto la virtualidad.
Sí,
porque hoy te iba a decir. Hoy el intercambio, que es necesario en forma presencial, en forma física, no es lo mismo ir a un país, estar 6 meses, prepararse, que vengan estudiantes extranjeros para acá y hacer lo mismo, o docente, pero ha ayudado muchísimo la virtualidad.
Sí, pero lo remoto es el primer paso.
La virtualización de la internacionalización
es fundamental. Sí. ¿Cómo viviste? Porque casi ingresaste estando en pandemia como rector.
Sí. Ay, mira lo que me preguntas y me traes un recuerdo. Yo era decano de la Facultad Regional Córdoba y cuando sucede la segunda muerte en nuestro país, fue un docente de la Facultad Regional Resistencia. El segundo muerto sí. por COVID en nuestro país.
Qué fuerte.
Y yo tomé la decisión ese mismo día, creo que fue 12 o 13 de marzo, de sacar una resolución que no había más clase en la Facultad Regional de Córdoba. Y me llamaron y me retaron. Me dijeron, ¿cómo vas a hacer si todavía no hay una resolución ministerial del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de que se, las actividades se... A mí no me interesa, yo lo hago y se terminó la historia. En la Facultad Regional de Córdoba, yo soy el decano, yo tomo las decisiones, lo consulté con mi gente, con mis claustros, y hemos tomado decisión por el cuidado de todo. Y ya, a partir de la semana que viene, estamos pensando en virtualizar todo. Y gracias a Dios lo hicimos muy rápido esta reconversión. Bueno, yo tomé esta decisión, creo que fue un jueves, y el lunes salió de que se paraba todo.
Recuerdo, sí, salió en todos los medios.
Entonces ahí la persona que me había retado, que no la voy a mencionar, me dijo, tenías razón, al final fuiste un visionario. Pero bueno, sí, fue muy duro, pero ahí vimos que nuestros docentes y nuestros estudiantes, que eran fundamentales, y nuestros no docentes también, ¿no? Porque cumplían desde sus hogares con
docentes
tareas remotas.
Docentes,
todos. Bueno, nos pusimos la camiseta de la tecnológica, y sí, como Universidad Tecnológica Nacional no podíamos dar respuesta y hacer nuestras clases virtuales y todo. Creo que a otra universidad le iba a costar un poco más, ¿no? Así que fuimos un poco los primeros que pudimos dar solución a esto y apoyar a otras universidades.
Rubén, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿qué título le colocarías? Lo primero que te surge.
Lo primero que me surge. Es difícil tu pregunta. No me sale un título ahora.
Aguarda, porque se... ¿qué título le colocarías vos?
¿A él?
Sí. Démosle un poco de respiro porque no paro de hablar hasta ahora.
¿Cómo ser un buen tipo?
Sí. ¿Vos sabés que coincido?
¿Cómo? No entendí.
¿Cómo ser un buen tipo?
Ah.
Digo, yo siempre separo, ¿no? Lo que es la parte humana, la parte profesional, pero siempre lo más importante es la parte humana. Después todo lo demás se puede...
Yo ya sé que es un buen problema.
¿Eh?
Yo ya pensé ahora.
A ver.
Yo le pondría gracias, Flavia.
Mira, muy bien.
Flavia es mi compañera de hace 40 años, fue mi señora, madre de mis dos hijos y quien me apoyó en todo lo que emprendí. Y a pesar de que pase a gran parte de su vida sola, porque está en Córdoba, así que yo voy y vengo, pero siempre me apoyo yo. Que le decía, no, rector, no, imagínate, otra vez en Buenos Aires, ya trabajé muchos años con el rector, con Broto. Me dijo, vos dale para adelante, contá conmigo. Es realmente mi compañera y fue mi compañera de banco en la secundaria.
¡Ay, qué linda!
Y ella siempre
historia,
me dice, te sentaron
vida.
Conmigo para que te portes bien, porque yo ya te dije que era muy loquito, entonces me echaban de los colegios secundarios por conducta. Y bueno, y me sentaron con ella para que me porte bien y terminé de rector, así que le debo mucho a ella.
Qué lindo título, gracias Flavia. Y todos le tenemos que agradecer, porque si no, no tendríamos de rector. Gracias a ella es rector también, así que Flavia, te agradecemos todos. Todos y todas estamos agradecidos a vos, a toda tu familia, se nota que rescatas. Bueno, tiene que ver un poco, gracias Flavia, con cómo ser un buen tipo, porque fíjate que lo que rescató de absolutamente todo es a su mujer, a su compañera, a la madre de sus hijos, es decir, a su familia. ¿Cómo ser un buen tipo? Yo le pondría guerrero del futuro, porque creo que ha sido un guerrero a lo largo de la vida, me da toda esta sensación, que ha sido un gran guerrero, ha sido un gran luchador en todos los sentidos. Creo que el pasado siempre está, el presente lo estás construyendo y el futuro con tus 61 años es ilimitado realmente. Así que sos alguien que puede guerrearle hasta el futuro, más allá del presente. Tenés una mente que es muy avanzada, Rubén, claramente se te percibe. Quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo también.
Gracias.
Sos una buena persona, ante todo, aparte de todo tu conocimiento, que se traduce en la entrevista, pero no has dejado en una entrevista de mirar a los ojos, y eso para mí es una cuestión extraordinaria, porque se transmite la esencia. Sos una persona que se percibe tierno, un buen tipo, tipo, tenés una templanza. Hay que ser rector de la Universidad Tecnológica Nacional y tener hasta, te digo que en el momento en el cual nombraste lo que aconteció con el docente en pandemia, se te iluminaron los ojos, uh-huh, con una gran sensibilidad, como todo lo que te dieron, no te dieron, pero que a su vez lo capitalizaste, y formás equipos, y estás con equipos, y tenés un trabajo humano extraordinario, y tenés los gabinetes, y ¿sabes qué? Hay un profundo amor en vos, por eso que también rescataste al amor de tu vida, a Flavia, los amores, uh-huh, de tu vida, y aparte de ellos, sin esos amores no hubiera existido este rector, sin ese amor no existiría el rector que todos amamos de la Universidad Tecnológica Nacional, porque Lucas en cierto modo también te ama, siempre lo habla de esa manera, es un amor, es una forma de amor el que se ejerce en la Universidad Tecnológica Nacional. Agradecerle a todo el equipo, Lucas, de la Universidad Tecnológica Nacional, que ha venido, va a venir y estarán viniendo permanentemente con las últimas novedades, a todos los equipos de la Universidad Tecnológica Nacional, a todos, absolutamente a todos, hasta quien hace que uno ingrese a la universidad y esté limpia. Todos son la Universidad Tecnológica Nacional, desde su cúpula, como en este caso lo es Rubén Soro, su rector, hasta los no docentes que hacen que uno pueda brillar, porque sin un piso que pueda transitar no existiríamos. Así que agradecerle absolutamente a todos, aparte agradecerle la calidad humana que tienen, porque pueden ser profesionales de la hostia, como se dice, y los chicos dicen, pero tienen una capacidad humana que es maravilloso. Seguramente gran parte de ellos nos está escuchando. Y por último, porque resta un minuto nada más, voló el programa. ¿Qué mensaje le dejarías a todo tu equipo, Rubén?
Que sigamos en este camino. Como dije recién, algo que me dijo un rector que quise mucho: sin prisa, pero sin pausa. A veces yo digo, llevamos un año y medio de gestión y estamos haciendo una recopilación de todo lo que hicimos, que yo pensé que lo íbamos a hacer en 3-4 años y a lo mejor que no lo íbamos a poder hacer, y en un año y medio lo hicimos y vamos por más, en un ambiente agradable, con ganas de trabajar, respetándonos, discutiendo, debatiendo, puteándonos, pero llegando a un acuerdo y a un norte. Yo el mensaje que le dejo es que sigamos así. Y bien, que si no estamos, si alguien no está de acuerdo, porque también lo tengo que decir, que se baje del barco.
Está muy bien.
Pero estamos todos de acuerdo. Y voy a respetar siempre las diferentes opiniones. Y vamos a llegar a puntos intermedios de acuerdo para lograr el objetivo. Y ya que mencionaste a las personas, yo quiero agradecerte el espacio que nos das a través de Radio Cultura, Alejandra, a nuestro equipo, y que también, digamos, reconociste algo muy importante, ¿no? A nuestros no docentes, porque por ahí decimos que surge de una negación, ¿no? El no docente, pero que tiene toda una explicación larga de por qué se sienten identificados con esta palabra.
Exactamente.
Y a través de esto, mandarle un saludo al secretario general del gremio, nuestros no docentes, que nos peleamos, que debatimos, pero que somos amigos. Y a su hermano, que es quien nos acercó hasta acá, hasta la radio, que nos está esperando ahí en el auto, y que le dije que le iba a mandar un saludo.
Un cariño muy grande, y un cariño muy grande, gracias Flavia.
Sí. Gracias, Flavia.
¿Eh? Si es por saludo, tengo que saludar a mi señora, a mi hija, me están escuchando, claro, porque si no tenemos problemas.
A todos y todas.
A todas y todas.
Ahí está, saludamos. Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 16, haciendo Mi Querido Lucas Jiménez, Universidad Tecnológica Nacional, que
presenta.
Gracias, rector.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias
Rubén Soro.
Gracias.
Muchas gracias. Chau, gracias, los amamos.
Chau.